Radio 5 Todo Noticias. San Sebastián. Informativos de Radio Nacional de España.
Egunon, buenos días. A partir de lunes, Renfe modificará el horario en los servicios de cercanías de Guipúzcoa, entre Zumárraga y San Sebastián, debido a las obras del tren de alta velocidad. Se reducen en un tercio las frecuencias, los tiempos aumentarán de 7 a 15 minutos, y todo por el paso a vía única entre Hernani y Donostia. Para tratar de subsanar la situación, Renfe duplicará plazas en varios trenes. 23.000 guipuzcoanos usan el servicio diariamente. Además, por el inicio de los trabajos previos a la ampliación del túnel de Loyola para adaptarlo a las nuevas características y uso de la línea para la implantación del tercer carril, Adif ha anunciado que este fin de semana la circulación entre Hernani e Irún se va a interrumpir desde la medianoche de este sábado y hasta las 5 de la madrugada del próximo lunes. Renfe ha programado un plan alternativo de transporte por carretera. Miramos ahora la situación en la red viaria del territorio desde la Archancha de Tráfico, Egunon.
Hola, Egunon, buenos días. En estos momentos la única incidencia a destacar se sitúa en la subida a Idiazábal, el Nacional 1 hacia Gasteiz, donde hay un camión averiado ocupando el carril derecho. En el resto de carreteras ahora mismo no tenemos ninguna incidencia destacada.
Gracias. Cielo nuboso en San Sebastián, 10 grados de temperatura. La previsión de Luz Cepeda. Saludos.
Egunon, este viernes lloverá en Guipúzcoa. Durante la mañana el cielo nuboso cubierto, las lluvias por la mañana débiles y dispersas, pero por la tarde las lluvias se intensificarán. Pueden ser moderadas, especialmente en zonas del interior, donde incluso pueden ir acompañadas de tormentas. Las temperaturas con pocos cambios, hoy la máxima de 15 grados en Zumárraga, 16 en San Sebastián y en Eibar, 17 en Beasain, 18 grados en Tolosa. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La Fiscalía de Guipúzcoa pide 22 años de cárcel para cada uno de los dos acusados de la muerte de Lucas Aguirre, el joven que falleció tras ser apuñalado en San Sebastián la mañana del día de Navidad de 2022. Considera a uno de ellos autor de un delito de asesinato y al otro cooperador necesario. El Ministerio Público solicita también 3 años de prisión para la mujer que los acompañaba por considerarla encubridora. Pide que los dos acusados principales una indemnización conjunta para los padres y a los dos hermanos de Lucas Aguirre, que suman 280.000 euros. Pasado el ecuador de la campaña, la costera de la Anchoa no está cumpliendo las expectativas con las que empezó en marzo. Los arranchales han capturado el 20% de la cuota asignada. Para el presidente de la Federación de Cofradías de Guipúzcoa, Eugenio Eldoayen, estamos ante una campaña floja. Se ha pescado menos, de menos tamaño, y tampoco se ha alcanzado el precio esperado en el mercado. El miércoles la flota capturó cerca de 1.000 toneladas.
Entonces vamos a decir que es una, a día de hoy, una temporada un poco flojilla. No es mala, pero tampoco es para echar cohetes, porque ya digo, son menos kilos que otros años, y al ser pesca pequeña, pues el precio también ronda el euro y poco. Baja rentabilidad.
El Endacari Urkullu ha inaugurado en el Goibar la nueva planta de la cooperativa Danovat, perteneciente a la Corporación Mondragón, de 12.000 metros cuadrados de extensión y 20 millones de euros de inversión, con los que la empresa, que cumple 70 años de andadura, podrá hacer frente con la última tecnología a la importante cartera de pedidos procedentes de la industria aeronáutica y eólica. Con una plantilla de 700 trabajadores, 410 de ellos aquí en Euskadi, Danovat tiene previsto facturar este año 200 millones de euros. Xavier Alzaga es su director gerente.
La nave de 12.000 metros cuadrados en la que estamos es nuestra apuesta de futuro. Es una inversión de 20 millones enmarcados dentro de un plan de 50 millones de Danovat Group. Además de ampliar la capacidad de fabricación, estas instalaciones mejoran la precisión y la eficiencia de montaje de nuestras máquinas.
El Departamento Foral de Movilidad subvencionará el servicio de autobús de la Asociación Sistu, que cada día traslada a medio centenar de estudiantes y trabajadores universitarios guipuzcoanos a los centros de la UPV en Vizcaya. El Consejo de Gobierno del próximo martes aprobará esta subvención, que permitirá viajar a este colectivo con unas tarifas equiparadas a la Mugi. La diputada de Movilidad, Zara Domínguez, estudia extender la fórmula a otras asociaciones.
La manera en la que nosotros hemos desarrollado esta subvención era porque era la manera más ágil de dar respuesta a ello mediante la subvención que nosotros vamos a aprobar. Y como sabéis también, estamos trabajando con otras asociaciones del territorio para poder también solventar esta misma situación y, como digo, no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie en el arce.
Hasta el 24 de mayo está abierto el plazo para que las ONGs del territorio se inscriban en la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación a los que la Diputación de Gipuzkoa destina este año casi 4 millones de euros. Van dirigidas a proyectos de desarrollo, de emergencia, proyectos de desarrollo en África y países empobrecidos del sur. En el tiempo de entrevista saludamos a la periodista y escritora Rosa Díez Urrestarazu. Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Acaba de publicar en la editorial La Esfera de los Libros la novela de ambientación histórica Deja escribir al tiempo, sin desvelar nada esencial. ¿Nos puede hacer una lectura rápida de solapa? ¿Qué nos puede adelantar?
Es la historia de una mujer que sufrió las consecuencias de la guerra civil, pasó de la riqueza a la más absoluta pobreza, tuvo que huir, y sobre todo he querido reflejar el coraje y la valentía para salir adelante, ¿no? Que no fue fácil en aquella época, de tenerlo todo a no tenerlo nada y luchar para sobrevivir. Creo que es una situación que muchas de nuestras abuelas, nuestras amonas, la vivirían en aquel momento, y seguro que muchos nietos e hijos han oído hablar de historias como la de Mayalen Epalza, que se desarrolla en San Sebastián, la mayor parte de la novela, y sobre todo en unos escenarios muy conocidos para todos nosotros, por lo menos para los de aquí.
Es un viaje del presente al pasado de la familia de la protagonista. ¿Por qué ha elegido la guerra civil, ese periodo de la historia, para ambientar la novela?
Pues sobre todo porque he querido hacer un homenaje, un pequeño homenaje a todas esas mujeres anónimas, a nuestras amonas, a nuestras abuelas, que sufrieron la guerra civil, y todo ese sufrimiento, ese dolor que vivieron, en muchísimos casos sin tener ninguna culpa de nada, gente que ni siquiera tenía ideología, gente que le pilló la guerra por sorpresa un día cualquiera, porque había mucha gente que estaba informada y lo sabía, pero entonces no había Twitter ni Instagram. Había muchísima gente que se enteró de la guerra de un día para otro. Y ese sufrimiento de esa gente anónima, de todas las capas sociales, porque afectó evidentemente a todo el mundo, gente que tuvo que huir desesperadamente por miedo, gente que se fue a otras zonas de España o que se fueron a Francia sin saber a dónde iban. Se embarcaban en barcos y podían desembarcar en San Juan de Luz, en Nantes o no se sabe dónde, ¿no? Y he querido reflejar ese coraje, esa valentía de salir adelante, de gente que perdió maridos, hijos, padres, y que no les quedó más remedio. No podían pensar en otra cosa más que en comer cada día y poder comprarse unas alpargatas, porque ni siquiera tenían zapatos, ¿no? Entonces, sí, ese pequeño homenaje, porque los documentales, los libros, siempre hablamos de personas con nombre y apellidos, ¿no? Y creo que hay miles de mujeres que sacaron las familias adelante y no vienen en ningún libro de texto ni en ningún sitio.
Son historias reales, historias ficticias. Venía dándole vuelta en la cabeza, las quería plasmar en un libro. ¿Cómo ha sido?
No, son ideas. Es una novela, por supuesto, y Mayalen Epalza no existió, o sea, como tal, quiero decir. Pero es verdad que sí he aglutinado en este personaje muchísimos hechos que son reales. He conocido muy mayores ya a señoras que me han contado estas historias. O sea, personajes que aparecen han existido. Mujeres que han vivido esas situaciones también. Quizás Mayalen es el exponente, quien aglutina todas esas situaciones en una persona. Pero sí, está basada en buena parte en hechos reales, está novelada y hay hechos concretamente contrastados y documentados. Por ejemplo, los fusilamientos que ocurrieron en la cantera de Vera de Bidasoa. Llevaban a los reclusos desde la cárcel de Ondarreta en San Sebastián por las vías del tren y los fusilaban de madrugada en Vera, que fue el lugar de toda Navarra donde más fusilamientos se produjeron. Esto está documentado. Paco Echeverría ha trabajado en los exhumaciones y bueno, esto, pero está novelado, lógicamente.
¿Ya ha elegido el tema con alguna intención?
No, simplemente lo que he intentado es reflejar unas vivencias, unas situaciones que ocurrieron y sobre todo que las nuevas generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos, puedan tener conocimiento, porque me he quedado bastante sorprendida con gente que ha leído la novela, que le ha encantado y todo el mundo coincide que la ha atrapado, ¿no? Que es una historia que empiezas y tienes que seguir. Pues no conocían ni la cárcel de Ondarreta, ni lo que había ocurrido en Vera, el tema de los expolios. O sea, el tema de los expolios ahora mismo es tan candelero. Tenemos la familia Sota, concretamente de Bilbao, que todavía sigue su tataranieto luchando para recuperar la pinacoteca de su familia, que les expoliaron, si no estoy equivocada, como 150 cuadros, que han podido recuperar unos pocos solamente, ¿no? Entonces son hechos que a mí me parece necesario que nuestros hijos, aquellos que sean aficionados a la literatura, por lo menos, sí, a través de una novela, pero conozcan hechos reales, que esto ocurrió.
Este 23 de abril la hemos visto en la Feria del Libro firmando ejemplares. ¿Cómo ha sido la experiencia, el contacto directo con sus lectores?
Ah, bueno, pues estoy encantada, porque la verdad es que bueno, se agotaron los ejemplares ayer, ha sido uno de los libros más vendidos, y bueno, la verdad es que ha sido muy, muy enriquecedor, ¿no? Porque había gente que había leído ya la novela y sabían que estaba allí para firmar, entonces me han empezado a hablar de los personajes, porque esto le pasó a mi Amona, porque ella tal, entonces hay momentos incluso que me emocioné, ¿no? Con gente que le ha llegado al corazón lo que aquí se cuenta, ¿no? Y muy bien, sobre todo muy agradecida a todas esas lectoras y lectores que lo han adquirido, pero y que los que lo han leído y que les se han sentido identificados, ¿no? O sea, era un poco como el sentir general, es que esto lo vivió mi familia. O sea, el escenario es la Guerra Civil, pero sobre todo son historias humanas.
Deja Escribir al Tiempo en la editorial Esfera de los Libros, va ya por la segunda edición. Rosa Díaz Orostrazu, autora de la novela, gracias por acercarse hoy a los estudios de Radio Nacional, gracias por presentarla aquí.
Pues muchísimas gracias, sobre todo por la oportunidad que me habéis dado, y quiero agradecer sobre todo a los lectores y a toda esa gente que ha confiado en mí, y que bueno, que espero que a los que no la han leído, que les guste.
Pues le esperamos, Rosa Díaz Orostrazu, con nuevos proyectos, presentándolos aquí en nuestros estudios. Gracias.
Bueno, pues en ello estamos.
Y en deportes, la cita esta noche en el Real Arena. La Real Sociedad recibe a partir de las 9 al líder de la Liga, al Real Madrid. Ana Cortés, buenos días.
Hola, un saludo, muy buenos días. En fútbol, hoy se abre la jornada número 33 de Liga en Primera División a las 9 en el Real Arena con el partidazo Real Sociedad-Real Madrid. Los blanquiazules tienen la baja de última hora de Tierney y entra en convocatoria Brais Méndez. Y Manol, el técnico de Orio, que ve así el partido y al rival, al Real Madrid, un equipazo.
El Real Madrid es un equipo grande y da igual qué es lo que tenga la semana que viene. Que mañana, juegue quien juegue, van a jugar como lo hacen siempre para ganar, porque es un equipo campeón, lo ha demostrado a lo largo de su historia, tiene una plantilla enorme, con una calidad brutal, un grandísimo entrenador. Es un placer, un honor poder jugar contra Carlos y, bueno, contra este Real Madrid.
Recordamos que antes del partido va a tener lugar el homenaje a David Silva, al que se le va a imponer la insignia de oro y brillantes del club. De esto también hablaba Imanol.
Este a rebosar, que haya un ambientazo, porque además también se le va a hacer la entrega de insignias y brillantes a David, que se lo merece por todo lo que nos aportó y lo que nos dio y lo que ha sido como futbolista y como persona.
Además, en baloncesto, derrota in extremis en los playoffs de la Liga Femenina en cuartos Parideca Guipúzcoa, que perdía en el primer partido frente a Valencia Basket 59-60. Partidazo de las donostiarras, lo más emotivo, la despedida de María España. El segundo partido de los playoffs se disputará el domingo en Valencia, con opciones de las donostiarras para dar la sorpresa. Además, hay que hablar también de balonmano, porque hoy tenemos Liga Sobal a las 8 en Irún, en Artalecu. Bidasoa recibe a Cangas de Morrazo, partido que ve así su técnico, Jacobo Coetara.
Aprovecho a hacer un llamamiento a la afición, porque yo creo que puede ser un partido clave en la lucha por su campeonato y yo creo que toca reventar Artalecu.
Y en ciclismo, la Itzulia Women contará con la participación de 20 equipos. Comenzará el 10 de mayo en Vitoria.
Y con la música de Irene Gun llegamos hoy a las 9 de la mañana. Reggae Euskaldun, de la mano de este grupo del Antiguo, que hoy se sube al escenario de la Casa de Cultura de Intxaurrondo. La actualidad de Gipuzkoa regresa a la sintonía de Radio 5 a las 2 menos cuarto. Les esperamos. Pasen buena mañana.